Pero dejemos por un rato. Vamos a conversar con el rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, el doctor Román Ibáñez. ¿Cómo le va, doctor?
Buen día.
Feliz año. ¿Qué tal? Buenos días. Buen año a todo el equipo.
Acá estamos viendo este año si es que cambió algo, como cambiamos el calendario, o seguimos inmersos en el mismo barro del año pasado, ¿no?
El año pasado hemos cambiado el calendario académico en numerosas ocasiones, tratando de adecuarnos a las circunstancias.
Sí.
Y este año parece que va a ocurrir algo similar, visto las condiciones actuales, pero estamos preparados para todas las circunstancias. La virtualidad hemos aprendido muchísimo, tanto los docentes, los que hacemos gestión y docencia, los alumnos, los no docentes que la verdad se han trabajado, han puesto el hombro y han sacado todo para que los alumnos puedan cursar el 100% las materias de las cuatro carreras que tenemos. Así que hoy estamos con las herramientas necesarias, con el equipo necesario y con el espíritu intacto de poder cumplir con nuestra misión, que es transferir conocimiento para que haya desarrollo en nuestra región, en nuestra provincia, en el país.
Me suena entusiasmado y me gusta oírlo así, te digo la verdad, sobre todo para un tipo que está al frente de una entidad educativa del nivel que es la UNAU. Ahora, convénzame, yo lo voy a seguir por una cuestión de entusiasmo y por simpatía, pero convénzame que realmente van a poder formar profesionales durante este año con las realidades académicas que hay. ¿Cómo lo van a hacer?
En primer lugar, tenemos las condiciones. Tenemos aulas muy grandes, una nueva infraestructura que estamos por inaugurar muy pronto, nueva, con un acceso que gracias a la provincia se va a faltar, va a ser una avenida, un boulevard de los estudiantes con acceso a la nueva universidad. Estamos firmando un convenio con empresarios locales para la construcción de albergues, o sea que vamos a brindar eso a los estudiantes, la posibilidad de poder quedarse allá. Estamos dando becas, además de las becas que da la Nación por el Ministerio de Educación, nosotros damos además 100 becas en económica y damos 150 becas alimentarias, que el año pasado lo hemos hecho distribuyendo a todos estos chicos bolsas con los elementos mínimos necesarios para que puedan hacerse algo de alimento, o sea, harina, arroz, fideo, aceite, hierba, etcétera, una gran bolsa que una parte ayudé a distribuir y yendo a su domicilio a llevarlo, ¿no? Y el entusiasmo que han puesto todo el equipo, y los docentes realmente han aprendido mucho y han aprendido esto y preparándose de este modo para devolver a la presencialidad, de poder instalar una carrera a distancia como lo tienen otras universidades. Así que nos ha sido a nosotros una gran oportunidad para aprender y estar fortalecidos en esta situación. De todos modos, a ver, en estos primeros meses vamos a seguir con la virtualidad. Nosotros empezamos la última semana de este mes el curso de ingreso y se va a extender todo marzo y primera semana de abril. Así que justamente ahora, esta tarde o mañana, vamos a analizar todos los docentes, cómo lo van a dar, si van a tener parte práctica, cómo lo vamos a hacer. El problema principal se presenta en carreras de la el Departamento de Ciencias de la Salud, donde requieren de prácticas, entonces kinesiología, instrumentación quirúrgica, y también desarrollo agropecuario, no necesita de práctica. Pero allí las condiciones son mucho más favorables, porque es ambiente abierto, los alumnos no son tantos. Kinesiología sí, es la más numerosa, luego la instrumentación quirúrgica. Tenemos presentado todos los protocolos al Estado Provincial, a diferentes ámbitos, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud Pública, ya ha sido aprobado, nosotros hemos enviado a la Nación, y la Nación, bueno, siempre se demora un poco, pero de todos modos nuestro protocolo está adecuado para que podamos distribuir la cantidad de alumnos en diferentes aulas, en diferentes horarios, y tenemos los docentes necesarios, y si necesitamos más docentes estamos en condiciones de contratarlos.
Creo que lo hemos hablado, pero me encantaría reiterarlo. En otra universidad pública cercana, cuando hablábamos durante la primavera, reconocían con dolor que entre el 60 y el 70% de los ingresantes habían abandonado. Es decir, la gurizada que empezaba una formación superior como el año no la tuvo, dejó, volvió a la casa y va a costar muchísimo que retomen un ritmo de estudios superiores cuando este año aprendieron o desaprendieron el ritmo de estudios. Con el caso de ustedes, ¿cómo sí. fue el tema de ingresantes y cómo apuntan?
Sí, de los ingresantes del año pasado, que eran cerca de 1.200, lograron cursar regularmente aproximadamente el 60-70% regularmente.
¡Epa!
Y otro 20% lo hicieron en forma irregular. Hemos tenido que insistir mucho, inclusive cargarle crédito a sus celulares, visitarlos, llevarles impreso, comunicarnos permanentemente, y bueno, hemos logrado, como ha sido, levantar muchos alumnos que querían dejar y esperar la presencialidad. Obviamente que para los alumnos de nuestra región es difícil de repente tener clases virtuales cuando la presencialidad es lo típico para, por las características culturales de nuestra región, del centro de la provincia, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, hemos tenido así un 20-30% que directamente no quieren esperar y se han vuelto a inscribir este año. Uh-huh. Así que sí, hemos tenido ese problema, pero no tan alto.
Pero veo, son números absolutamente inversos lo que me habían dicho en la otra universidad, por eso está buenísimo, está bueno.
Te hago un comentario.
Claro.
Yo soy docente de otra universidad también y sigo colaborando con las clases con ellos.
Ajá.
Y he dado clase en 4 ocasiones y de la cantidad de alumnos, a ver, 60 alumnos, 70 alumnos, uh-huh. han participado 20, 25. Mientras que nosotros, también doy clase en el Alto Uruguay, el promedio de los alumnos que participan, de 65, participaban 50, 55, 52, a veces con alguna dificultad, pero sí participaban, y además le poníamos consigna en las aulas.
Mm.
Le dábamos un texto guía, le dábamos preguntas guía, le pasábamos un PowerPoint, además de darle la clase, ¿no?
Bueno.
Y a estimularle a que la clase sea participativa, interactiva, pregunten, y permanentemente.
Uh-huh.
Así que, bueno, yo creo que una buena experiencia, tanto para ellos como para nosotros. Pero creo que nosotros con satisfacción podemos decir que, bueno, si bien muchos han abandonado directamente, se volvieron a escribir, que eso es importante, y bueno, así que esa es la situación.
Me alegro mucho, me alegro. Números altísimos, muy buenos, en serio, para lo que ha sido el promedio de este año. El 25 arrancan el curso de ingreso, la virtualidad va a ser un tema este año también, no están bajando la guardia, buenísimo, los protocolos seguramente están recontra actualizados, ¿no?
Recontra revisados, todo preparadísimo, las herramientas necesarias, el recurso humano necesario, repasamos permanentemente, porque esto en realidad habíamos pensado que iba a durar 2-3 meses y ya habíamos presentado de todos modos un protocolo, y bueno, adecuando, porque no va a cambiar mucho el protocolo, va a ser siempre la misma. El problema principal acá es la edad de la gente que está en riesgo cuando se ve afectado por el COVID o SARS-CoV-2. Entonces, los mayores de 70, con o sin movilidad, están con riesgo. El problema es que los jóvenes salen y vuelven, y allí es donde se abrazan y por nuestra cultura, y allí la persona de edad se ve afectado. Pero en realidad, si bien están comentando ahora que la epidemia en otros países de Europa también afecta, porque ha mutado el virus y afecta más a los jóvenes. Pero en nuestra región a ningún joven prácticamente le ha afectado, muy poco, digamos. O sea que cuando salen, hacen fiesta, vuelven, el problema es compartir con los adultos. Entonces, no precisamente ocurre esto en las aulas. En las aulas, si nosotros viéramos presencial hoy, estamos en condiciones porque tenemos preparado el protocolo para hacer el sistema de burbuja, por ejemplo, o sea, sentarlo de 4 a 6 alumnos, separados, con horarios, ¿sí? Y citar al otro grupo una hora después con otro docente, y si hay alguno de esas burbujas que vemos que tiene algún problema, bueno, esa burbuja es la que se aísla, el resto va a continuar su curso. La entrada, el alcohol, la alfombra, las manos, el barbijo, todo eso ya sabemos, pero a veces no cumplimos, ¿no?
Bueno.
Tenemos que hacer cumplir.
trabajan con ciencias de la salud y quería preguntarle a usted su postura de la universidad o cómo están tratando dos cosas. Uno, esto de los medicamentos preventivos, ivermectina y cosas parecidas, y lo de las vacunas, que es un tema clave también.
Bien, el tema de la vacuna no es nada nuevo. Tenemos experiencia en vacunas en la Argentina, en el mundo, y la vacuna, por ejemplo, para la viruela ha posibilitado que se elimine esa enfermedad de la faz de la Tierra hace muchos años. Otro virus que está por ser eliminado es la poliomielitis, que en dos países nada más hay virus poliendémico, con un número bastante reducido de personas afectadas, no pasan los 100, 120 por año, y se está poniendo todo el esfuerzo con la UNICEF, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, la OMS, la OPS, Rotary pone mucha plata para eliminar la polio. Y tenemos, por ejemplo, el sarampión. Cuando se vacunan todos, no hay sarampión. Cuando alguno no se vacunó, aparecen algunas epidemias, como en los últimos días, en los últimos meses, pasó eso. Entonces, después hay un montón de argumentos, historias, que las vacunas producen, que no producen. Bueno, yo creo que las vacunas siempre van a ser beneficiosas. Está visto que la inmunidad con una sola dosis es un porcentaje de la defensa, y que con una segunda dosis nuestro sistema inmunológico hace mucho más defensa aún. Y pasó con el HPV, que aplicamos tres dosis son para el HPV para los jóvenes de 11 a 13 años, que el Estado Nacional lo tiene gratuito en los centros de salud, en los hospitales, en todos lados. Así que bueno, en relación a las vacunas no tengo ninguna duda de que, pero en la cantidad que ha venido es muy poca dosis. Bueno, yo estuve primero en la fila, obviamente, para vacunarme, me he vacunado, sin ninguna duda, y espero la segunda dosis en los próximos días, ¿no? Porque fue, creo que, fines de diciembre, y ahora para el 20 en adelante sería la segunda dosis para los trabajadores de la salud. Y bueno,
así que recomienda entonces la vacuna.
No, obviamente, sí. Hay personas antivacunas, médicos antivacunas, pero la verdad que tiene que haber un fundamento técnico, científico, fundamento con evidencia. No se puede opinar, decir simplemente porque vio un caso no es muestra de nada.
Doctor Magno Áñez, me encanta oírlo como de costumbre, que tenga un excelente año. Bueno, ojalá tengamos noticias lindas, bellas.
Sí, vamos a estar en contacto.
Ojalá.
Para informar de todos los avances, si hay algún problema, si hay... yo digo siempre que me gusta más que me digan los problemas y no tanto los resultados satisfactorios, sino que siempre faltan cosas, ¿sí? Y acá mucho más, en las universidades mucho más, porque tenemos que innovar. Nosotros estamos trabajando con nuevas carreras que vamos a presentar al Ministerio en estos días, porque hay épocas para presentarlo. Seguramente vamos a agregar dos carreras que después vamos a informar cuáles son.
Me encanta oírlo, que tenga un muy buen día entonces.
Buen día para ustedes, buen año.
Doctor Magno Ibáñez es el rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay. Acaba de anunciar el comienzo el 25 de enero del ingreso, ¿no? Y me gustó el número, a contrapelo de otras universidades públicas que han tenido una deserción asombrosa en los primeros años. Ellos han recuperado mucho alumno y tienen toda la intención de que este año no haya ningún desertor entonces en la educación. Bueno, ¿no? Una universidad la más joven de nuestra provincia.